first. No, okay, vamos a repetirlo. Oh, let's start over again. Vamos, primero que nada, le quiero dar gracias a Dios y a los pastores por invitarme. Amén. Gloria a Dios. Creo que en esta noche todos van a ser bendecidos. Quiero compartir con ustedes algo bien hermoso y sé que Dios los va a bendecir. Estoy seguro de eso. Okay, Mitch. Go ahead, please. Antes de comenzar, quiero orar. Amén. Bendito Padre eterno, gracias te doy por esta bendición que tú me das de estar en este lugar junto a mis hermanos. Gracias, Señor Jesucristo, por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario, porque tomaste mi lugar en esa cruz, porque me has dado salvación, porque me has dado tu Santo Espíritu. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Señor, te pido que limpies mi vida con tu palabra. Que tú limpies, Señor, mi vida, Señor, de todo pecado, con la sangre preciosa de Jesús y con tu santa palabra. Señor, ofrezco mi vida y pongo mi vida como un sacrificio vivo para que tú, Señor, quites todo lo que estorba en mi vida, para que yo pueda servirte, Señor, con pureza, con justicia. Gracias, bendito Dios. Quita, Señor, todo lo que no te gusta de mi vida. Señor, pongo mi voluntad, Señor, a tu disposición. Que se haga tu voluntad y no la mía. Bendito Dios, gracias por tu palabra, porque me alimenta cada día. Gracias por tu Santo Espíritu, porque me alumbra cada día. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, por todo lo que tú haces por mí. Me rindo a ti. En esta tarde, Señor, te pido, Señor, por todas las personas que están aquí, por los pastores, por cada uno de los que van a escuchar este mensaje. Y yo declaro bendición sobre la vida de cada uno de ellos. Y lo declaro hecho en este momento, de que tú, Señor, los bendecirás en todas las áreas de su vida. Y que en esta noche, Señor, sus vidas van a ser transformadas. Y nunca van a olvidar, Señor, lo que tú les vas a enseñar en esta noche. Nunca lo van a olvidar. Y va a ser de grande bendición para sus vidas. Hasta cuando estén contigo, Señor, en el cielo. A ti te doy toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración, en el nombre de Jesús. Amén. Déjeme decirle algo. Yo quería que los jóvenes estuvieran aquí, porque pienso que el tiempo se está acortando para la venida de Jesucristo. Y lo más pronto que ellos aprendan cosas muy importantes que son de bendición para sus vidas, es mejor. Pero les encargo que ustedes les digan, por favor. Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren ser intercesores? Levanten su mano. Ok. Porque hay una diferencia muy grande entre ser un intercesor y una persona que ora nada más. Es una diferencia muy grande. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la oración es universal. Los musulmanes oran, los testigos de Jehová oran, los católicos oran, los budistas, los que practican el Islam, todas las religiones oran. Ninguna religión puede decir, yo inventé la oración. Eso es universal. Amén. Y cada uno de nosotros estamos llamados a orar. Es un mandato en la Biblia. Pero aparte de orar, Dios quiere que vayamos más profundo. Y Dios quiere que seamos intercesores. Y vamos a aprender en esta noche cómo es que vamos a ser intercesores. Vamos a leer de la palabra de Dios. Ya está aquí en la slide. Y dice así, en Santiago 5:16, Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dice que debemos orar unos por otros. Y ahorita le voy a explicar la diferencia entre una persona que ora nada más y un intercesor. En Lucas 18:1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Debemos orar siempre. Les voy a hablar acerca de un plan de Dios o un patrón de Dios para orar. God wants us to use that pattern to pray. Si usted usa ese patrón de oración, usted va a experimentar la oración como nunca la ha experimentado en su vida. God is going to help you, you know, God is going to show you, and you're going to experience things that you haven't experienced before. Amen? Okay, go ahead. Y para hablar de ese patrón de la oración, voy a usar como ese patrón todo lo que tiene que ver con el tabernáculo. Primero que nada, el tabernáculo era movible. Entonces, nosotros ahora tenemos templos que no son movibles. Pero debemos de recordar una cosa, que nosotros somos ahora ese tabernáculo. Nosotros somos ese templo. Somos templo del Espíritu Santo. No importa dónde estés tú. No importa si estás en el desierto. No importa si estás en la montaña. No importa si estás en el supermercado. Si estás en la escuela. Si estás en el trabajo. Tú eres ese tabernáculo. El tabernáculo tenía muchas cosas adentro, varias cosas adentro, de las cuales les voy a estar hablando en unos minutos. Amén. Gloria a Dios. En 1 Corintios 6:19 nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Amén. Somos templo del Espíritu Santo. Go ahead, Mitch. Gloria a Dios. Amén. Quiero empezar con la puerta, ahí donde dice entrada. En aquel tiempo los gentiles no podían entrar al tabernáculo. Además, ninguna persona se puede meter por abajo de la cortina sin entrar por la puerta. No se puede hacer eso. Tenía que entrar por la puerta. Las personas tienen que entrar por la puerta. Tenían que entrar por la puerta. Amén. Amén. Esa puerta es Jesucristo. Esa puerta es Jesucristo. No se puede entrar de otra manera a el tabernáculo. Tienes que entrar por la puerta. Cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces nosotros podemos entrar al tabernáculo. Cuando nosotros entramos por esa puerta, nosotros entramos con acciones de gracias. Nosotros entramos dándole gracias a Dios. Entramos reconociendo la obra de Jesús en el Calvario. Amén. Reconocemos que Jesús murió por nosotros. Aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Que Él derramó su sangre por nosotros. Amén. Que Él murió y al tercer día resucitó. Que Él tiene las llaves de la muerte. Que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Nosotros, entonces, aceptamos y reconocemos esa obra de Jesús. Déjame decirte que entonces la puerta se encuentra al pie de la cruz. Al pie de la cruz. At the foot of the cross. Okay? Entonces se encuentra en el lado este del tabernáculo. Entonces tenemos que venir a los pies de Jesús. Tenemos que venir a los pies de la cruz, entrar con acción de gracias. Entonces, si usted ve, tiene la forma de una cruz. Porque el plan de Dios siempre ha sido perfecto. y todo tiene significado dentro del tabernáculo. Déjame decirte que el portón o la puerta del tabernáculo tenía ciertos colores. Esa cortina que era la puerta tenía ciertos colores que ahorita le voy a mencionar. Y cada uno de esos colores tenía un significado. Entonces, cuando las personas ya entraban al tabernáculo, entraban a lo que se le conoce como el patio de afuera. Amén. Dios te llama que seas un intercesor. No una persona que ora nada más. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios quiere que entres como un intercesor al lugar secreto. Allí el enemigo no puede entrar. Amén. Gloria a Dios. Amén. En Efesios 2 del 13 al 18 se nos habla de que los gentiles no podían entrar. Pero ahora todo el mundo puede entrar al tabernáculo. Todos pueden entrar al tabernáculo. La única condición que hay es que tiene que ser a través de Jesús. Jesús es la puerta hacia la presencia de Dios. En Juan 10, del versículo 7 al 11, la Biblia nos dice que Jesús dijo que yo soy la puerta. Él es la puerta. Todos los que vienen a través de esa puerta tienen acceso a este lugar. A este lugar que es el patio de afuera. Y quiero decirles al patio de afuera, y ahorita les voy a explicar por qué. ¿Ok? Porque hay niveles, y es a través de la obra de Jesucristo que la persona puede ir avanzando en esos niveles. Pero hay personas que se pueden quedar en un nivel y nunca moverse de ese nivel. Quedarse en el patio de afuera. Toda su vida. No importa que tengan 20 años asistiendo a una iglesia. Están en el patio de afuera. No quiero que me malentienda, pero son hijos de Dios. Dios los ama. Son salvos. Pero nunca buscaron profundizar en las cosas de Dios. Amén. Nunca buscaron ir más allá en su relación con Dios. Todos conocen esta escritura en Juan 14, 6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino es la puerta o el portón. Esa es la entrada, ese es el camino. Amén. Jesús es el camino. Amén. La verdad y la vida. El patio de afuera, y ahorita le voy a explicar por qué el patio de afuera es la verdad. Amén. Y el lugar santísimo es la vida. Amén. Entonces, el portón y el outer court, creo que me equivoqué ahí, es el camino, para clarificar. Amén. La verdad es en el lugar santo y la vida es en el más santísimo. Most holy place. Así es. Amén. Claro con eso. Amén. Entonces Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la puerta era multicolor. Tenía un color blanco, azul, morado y escarlata o rojo. El blanco significa justicia o righteousness. El azul significa el Cristo celestial. El morado significa realeza y reinado. Royalty and kingship. Escarlata significa el sacrificio de Jesús, su sangre. Amén. Esos colores son importantes. Y siempre los debemos de tener en nuestro corazón. Lo que significan para cada uno de nosotros. Y ahorita les voy a explicar, o ya me voy a adelantar un poquito, porque usted es real sacerdocio, dice la Biblia. Tú eres real sacerdocio. Tú eres real sacerdocio. Entonces, si tú eres real sacerdocio, tú estás vestido como el sumo sacerdote y el sumo sacerdote tenía los mismos colores que estaban en la puerta. La vestidura eran del mismo color que estaban en la puerta. También era la misma, el mismo color que estaba en la puerta antes de entrar al lugar santo. Porque estaba otra puerta ahí. Amén. Y después había otra que no era puerta, pero era un velo que separaba al lugar santo del más santísimo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, en Hebreos 7, 14, 16 y en Hebreos 7, del 26 al 27, estoy parafraseando únicamente porque son muchas, muchas escrituras. Se nos habla de que Jesús es el perfecto sumo sacerdote. Amén. Gloria a Dios. Es el perfecto sumo sacerdote. Pero cada uno de ustedes, los que busquen profundizar en oración, van a tener que ponerse las vestiduras de un sumo sacerdote. Si quieres llegar hasta lo más profundo donde se puede llegar, que es el lugar santísimo. Amén. Tienes que tener esas vestiduras de justicia. Ahora, déjame decirte que es la obra de Jesucristo lo que hace que Dios escuche tus oraciones. Siempre es Jesús el que te abre la puerta. Es siempre a través de Jesucristo que vas a llegar hasta lo más profundo donde tú quieras llegar. Amén. En Hechos 12, nos habla de que Pedro estaba en la cárcel. Entonces nos habla de que Pedro estaba en la cárcel y dice que la gente hacía oración por él. Esa gente que estaba orando por Pedro eran intercesores. Esa gente llegó hasta lo más profundo donde se encontraba la presencia de Dios, al punto que las rejas de las puertas de la cárcel se abrieron y un ángel lo guió hacia afuera. Él no lo podía creer. No sabía si era una visión o si era real. Pero era real. ¿Por qué sucedió eso? Por la gente que estaba orando. Ese es el poder que tiene la oración del justo. Porque la palabra de Dios nos dice en Santiago 5:16, James 5:16, que la oración del justo puede mucho. Amén, gloria a Dios. Yo soy la puerta, dice Juan 10:7. Déjeme decirle algo. En el patio de afuera, aquí en este lugar que está aquí, en esto que está aquí, en esa área de aquí, no de aquí para acá, de aquí para acá, en esa área de ahí, hay mucha gente. Mucha gente se encuentra a ese nivel. Me atrevería a decir de que la mayoría de la gente está ahí. Allí donde está la gente religiosa. Ahí donde está la gente que se conforma con el nivel en el que está. Son las personas que nunca han avanzado. Las personas que siempre están pidiendo oración a otros. Las personas que siempre están criticando a los músicos. Yo quiero que usted se imagine mucha gente ahí. Están criticando al sumo sacerdote. Están criticando a los que ayudan al sumo sacerdote. Están chismeando. Están hablando de cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y ahí viven. Son hijos de Dios, pero están en un nivel muy abajo, espiritualmente hablando. Y ahí están. Ellos únicamente perciben un poco del aroma del incienso que sale de adentro del tabernáculo. Un poquito nada más. Huelen. Ellos siempre están esperando que alguien les cuente historias de sus experiencias con Dios. Porque ellos nunca han tenido experiencias con Dios. Porque se mueven ahí ese nivel nada más. ¿Han aceptado a Jesús? ¿Son salvos? ¿Son hijos de Dios? Pero hasta ahí llegaron. No avanzan más. ¿Amén? No avanzan más. Y no quieren avanzar. ¿Eh? ¿Les da miedo? ¿No se sienten justos? Muchas veces todavía, o hay mucha carne todavía en sus vidas. Not maybe. There is a lot of flesh in their lives. Not maybe. There is a lot of flesh in their lives. Amen. Okay. Entonces, estas personas oran cuando quieren. If they feel like if they want to pray, they pray. If they don't feel like they don't want to pray, they just don't pray. Prayer is not a lifestyle in their lives. Amen. Ellos oran cuando hay problemas. Viven para decir, dame, necesito. Pasan el tiempo orando por ellos mismos. Las personas que se encuentran en el patio de afuera, pasan el tiempo orando por ellos mismos siempre. Y les voy a decir que no pueden, o si oran por otras personas, y hay escrituras con las que puedo probar esto, como en el libro de Isaías. No recuerdo ahorita, no sé si lo tengo apuntado aquí, el capítulo. Dios no escucha muchas veces esas oraciones. Dios no escucha esas oraciones. God doesn't hear those prayers. Why? Because they're in the flesh. They live in the flesh. Porque hay pecado todavía en su vida. Because there is sin in their lives. Okay, so the only thing that they can do is to pray for themselves. That's all. They can pray for themselves. If they pray for someone else, those prayers are not heard from God. Okay, and I'm going to explain you why. Okay, in few more seconds, in few more minutes. Y te voy a explicar por qué Dios no escucha esas oraciones en unos cuantos minutos, en unos cuantos segundos más. Somos embajadores de Cristo. Sí, somos embajadores de Cristo. Se oye muy bonito. Muy bonito. Ah, eso es importante. Pero ser embajador tiene muchas responsabilidades. Amén. Debes de vivir una vida en santidad. Debes de vivir una vida en rectitud. En justicia. ¿Por qué? Porque representas a Cristo aquí en la tierra. Entonces debes de vivir como un embajador. Debemos de vivir como un embajador. Entonces si somos embajadores de Cristo, no podemos quedarnos en el patio de afuera. No podemos quedarnos en el patio de afuera. ¿Ok? Cuando naces de nuevo, ya no eres ciudadano de este mundo. ¿Amén? En el patio de afuera, estás alabando a Dios. Dios quiere que te muevas más adentro hacia el lugar santo. Amén. Gloria a Dios. Quiero hablarles acerca de el lugar de lavado, el lavacro. The brazen labor. Okay? It's a place of washing. Cuando la persona entra por la puerta, la persona viene aquí a donde está el brazen labor. Amén. En este lugar, tú vienes a lavarte con la palabra de Dios. El lavacro fue hecho de bronce. Y se usaron espejos. No había vidrio en aquel tiempo. Pero para usar espejos, los espejos eran de puro metal. Para que las mujeres se pudieran ver. Entonces se juntaron todos los espejos. Se los dieron a Moisés y entonces se hizo el lavacro de ese metal. Cuando tú vienes al lavacro, entonces tú te ves reflejado en el agua, pero también te ves reflejado en el lado del lavacro. Te ves reflejado dos veces. So no hay duda de que eres tú. Eres tú. Amén. ¿Qué vas a hacer en ese lugar? En ese lugar le vas a pedir a Dios que te limpie de todo pecado. Vas a orar con fervor. Vas a admitir tus faltas, tus errores, tus pecados ante Dios. Vas a lavarte con la palabra de Dios. vas a orar la palabra de Dios. Vas a orar la palabra de Dios. Y cuando estoy diciendo vas a orar la palabra de Dios, vas a repetir escritura sobre tu vida. Vas a confesar palabra, escritura sobre tu vida. Amén. Entonces vas a tomar esa palabra y vas a ser lavado del pecado. En este lugar le vas a pedir a Dios que te lave con la sangre preciosa de Cristo, que ya lo aceptaste en el portón, en la puerta. En este lugar es donde le vas a pedir a Dios que te haga más blanco que la nieve. En este lugar es donde le vas a decir a Dios, donde le vas a decir a Dios, tu palabra dice que si mis pecados fueren más rojos que la grana, tú me dejarás tan blanco como la nieve. Rojos. Aquí es donde vas a confesar la palabra sobre tu vida. Aquí es donde te vas a limpiar. Cuando vienes al lavacro, no vas a durar mucho tiempo ahí. Vas a confesar tus pecados. No vas a dejar nada oculto. Nada oculto. La cultura de nosotros dice que somos maduros cuando nosotros guardamos nuestras emociones. Cuando permanecemos estoicos. When we keep ourselves stoic, you know, when we don't show our emotions, okay, cuando permanecemos estoicos, okay, entonces, eso es la cultura, lo que la cultura nos enseña a nosotros, ¿verdad? Eso es lo que es ser una persona madura, una persona que sabe comportarse, que no muestra sus emociones. Pero eso crea un problema con las personas en la oración. Porque en la oración debemos hacer todo lo opuesto. Nos debemos de desbordar ante Dios. Debemos de confesar todas nuestras faltas a Dios. Sin dejar ninguna reserva. Eso lo hacemos en el lavacro. Cuando dejamos el lavacro, entonces vamos al altar del sacrificio. Al altar del sacrificio. Con lo que va a tener más problema una persona para avanzar al nivel que Dios lo quiere llevar, va a ser en ser una persona justa, a righteous person. Ahí va a estar el problema para casi la mayoría de la gente. Cuando la gente logra pasar eso, Dios te va a llevar a un nivel que jamás te has imaginado. Y es hermoso. Si lo has experimentado, tú sabes que es lo más hermoso que pueda haber. Si sigues este patrón de Dios, Dios te va a llevar de un nivel a otro nivel y a otro nivel. Necesitamos apurarnos. Entonces, en el altar del sacrificio, ahí es donde vamos a poner nuestras vidas. Ahí donde Dios quiere que pongas tu vida. Ahí es donde Dios va a quitar todo lo que te estorba para seguir adelante. Amén. En este lugar es donde tú te vas a ofrecer como sacrificio vivo. No las personas que quieren seguir pecando, no quieren o ya no llegan al altar del sacrificio. Se quedan en el lavacro y todos los días se quedan en el lavacro. ¿Por qué? Porque no quieren ofrecer su vida como un sacrificio vivo. Diariamente, donde la voluntad tuya ya no tiene cabida, porque hay campo para una voluntad únicamente. Y esa voluntad es la voluntad de Dios. Allí donde le vas a rendir tu vida a Dios. Así como el joyero agarra la torcha y calienta el oro hasta que se derrite. Entonces agarra unas pincitas y saca partículas negras de carbón. Y con mucho cuidado las está sacando. Y luego lo vuelve a hacer. Y lo vuelve a hacer. Y lo vuelve a hacer. hasta que quede el oro puro. Eso es lo que hace con Dios con nosotros cuando venimos al altar del sacrificio y que rendimos nuestra voluntad a Él. Él quita todo lo que nos estorba, hombres y mujeres. Si queda una partícula negra, ese anillo tiene como una cavidad adentro, como una cavity, y echa a perder el anillo. Echa a perder el anillo. El anillo no es bueno. Amén. No es de buena calidad. Entonces, esto está hermoso. Si usted lo empieza a experimentar, usted se va siguiendo este patrón de oración y Dios te va a llevar a donde nunca te has imaginado. Amén. Entonces, por eso le decía que los jóvenes deben de aprender a orar. Porque el tiempo está cerca. Amén. Gloria a Dios. Porque hay mucha gente que está en el patio de afuera. Antes de que puedas ministrar a cualquier nivel, te tienes que lavar en el lavacro. El Espíritu Santo te lava y su palabra. No te puedes quedar en el lavacro. Aquí puedes orar únicamente por ti, por tus errores, por tus faltas, por tus pecados. En este nivel todo es acerca de ti. Todos los días te debes lavar y seguir hacia adelante. Recuerda, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Gloria a Dios. El altar de sacrificio. Aquí te rindes a Dios. Tu voluntad la rindes a Él. Hay lugar para una voluntad y esa es la de Dios. El altar fue encendido supernaturalmente la primera vez. The first time it was set on fire supernaturally. Okay, the first time. Amén. Gloria a Dios. Y de ahí en adelante, ese altar se debía mantener ardiendo. Y se mantenía ardiendo, poniendo leña todos los días. Wood. Y la madera, nosotros, representa a la humanidad. Si quieres que ese altar siga ardiendo, debes de venir todos los días a ofrecerte en sacrificio. Amén. Si no, se apagaría. Y si se apaga ese altar, se apaga el altar del incienso adentro, porque de ahí tomaban los carbones. Todo está conectado. Amén. Necesita estar encendido siempre. Y es el ofrecerte constantemente como sacrificio, un sacrificio vivo. Entonces la gente va a poder ver y empezar a sentir algo cuando tú estás cerca. Van a decir, este es realmente un cristiano. It is the real McCoy. Do you remember? Lo vas a ver la gente. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque has pasado por el fuego. Amén. Y estaba pensando en muchas situaciones. Yo estoy seguro que nuestra hermana, los que se movieron para Tucson, y que ella estaba luchando con esta enfermedad, yo estoy seguro, y no le voy a preguntar, pero estoy seguro que ella creció mucho espiritualmente. ¿Por qué? Porque estaba siendo pasada por el fuego. Y es cuando pasamos por el fuego que nosotros crecemos. Cuando tú no estás pasando por el fuego, ten cuidado. Ten cuidado. Amén. Porque quiere decir que el enemigo está conforme así como te tiene. ¿Ok? O en que tú estás. No te molesta. Amén. Entonces, vamos a seguir. Este no es un fuego destructivo. Dios dejará lo bueno de ti que puede usar. Estará contigo como estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego. En Daniel 3, 24 y 25. No es un fuego destructivo. Va a quitar lo malo de ti. Él está contigo ahí. Él ya pasó por ahí. Él está para protegerte ahí. Siempre que pases por el fuego, Cristo está ahí contigo. Cristo está contigo. Él es tu protector. Amén. Jesús rindió su voluntad a Dios Padre en Getsemaní. En Lucas 22, 44, Jesús le dice, si era posible pasara de él esa copa, pero no se haga tu voluntad, sino la tuya. Ok, Jesús rindió su voluntad a Dios Padre en Getsemaní. Yo quiero que ustedes repitan conmigo. Repitan conmigo. God, whatever it is, I lay it down. Amén. Ok, en el patio de afuera, la única persona que tú, por la que tú puedes orar eres tú. Si no has estado en el lugar santo y en el más santísimo, entonces no puedes ser un intercesor. Ahora quiero aclarar algo. Va a haber ocasiones que aunque la persona esté en el patio de afuera y ora por alguien más, Dios puede contestar esa oración. Porque Dios es absoluto. Porque Dios es bueno. Pero sabemos que no siempre sucede eso. Amén. La gente que está en el patio de afuera son la gente que dice, voy a seguir pecando porque Dios tiene misericordia de mí. Dios conoce mis debilidades. And he's a merciful God. That's what they think. And they keep praying that way. God have mercy on me because I'm a sinner. And they keep practicing the same thing. En lugar de decirle a Dios, Señor, hágase tu voluntad. Muchos creyentes no quieren rendir todo en el altar. Quieren vivir en pecado y moverse en el Espíritu Santo. Nunca lo obtendrán. Ese no es el plan de Dios. Si alguien te sopla en la cara y te dice, estás lleno del Espíritu Santo, ten cuidado, porque es mejor que Dios te llene con el Espíritu Santo a que una persona te diga que estás lleno con el Espíritu Santo si estás viviendo en pecado. Sí, desafortunadamente pasa eso. La persona te toca y te dice, you got it, you got it, you got it. Pero se acaba de fumar un cigarro de marihuana. Lo mejor es cuando no hay justicia. Cuando hay righteousness, justicia, es Dios te va a llenar. Él te va a dar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando estás en el patio de afuera, depende de la luz natural. A veces ves la victoria. Y a veces no. Si te quedas ahí, tienes que esperar a que te llegue el cheque para pagar los biles. Es la verdad. Pero cuando estás en el lugar santo, donde está el candelabro, candlestick, ahí no sabes si es de día o si es de noche. Porque siempre está iluminado. Entonces tú no esperas a agarrar el cheque para pagar tus biles. Tú declaras que tus biles ya están pagados. Amén. Y no estoy hablando acerca de confiésalo y obténlo. Pero estoy hablando de fe. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo estás haciendo por fe. Amén. En Levítico 9, 23, 24 nos dice que originalmente el altar fue encendido sobrenaturalmente otra vez. Yo quiero que oren conmigo esta oración. O que repitan esto. Whatever doesn't please you, Lord, burn it. Burn it up. Consume my will, desires, emotions, anything that doesn't line up with your will. Y el altar del sacrificio, rápidamente, tenía unos cuernos. Cuatro cuernos. Estos cuernos significan salvación, fuerza, strength, poder y también la tierra y sus elementos. Vemos ejemplos de estos cuernos de carneros, ram's horns, en Josué 6, cuando ellos tocan los cuernos y entonces los muros se derrumban. En Génesis 17, 4, cuando Abraham ofrece a su hijo, puso a su hijo en el altar Después vio el carnero, quita a su hijo de ahí, sacrifica el carnero, fue la salvación para Isaac. Pero un día Dios sí puso a su hijo en el altar del sacrificio, en la cruz del Calvario. En Primera de Reyes 1, del 28 al 40, se nos habla acerca del hermano de Salomón, que usurpó el trono, y él se fue y se tomó del cuerno del altar, porque sabía que Salomón ahí no lo podía tocar. Y no fue muerto ahí. Porque esos cuernos eran muy importantes para Israel. Ellos sabían el significado. Entonces Salomón no lo pudo tocar ahí. Ok, tu vida sometida mantiene el fuego en el altar. Como leña fresca. Y es puesta en él diariamente. El fuego se apaga si no es así. En Levítico 10 del 2 al 3 se nos habla de que los hijos de Aarón de que ofrecieron fuego extraño y ellos murieron. Vemos en muchas iglesias strange worship, cantos que son más mundanos que de Dios. En muchas partes se ofrece un fuego extraño. Tenemos que tener mucho cuidado con el fuego extraño. Cuando alguien te dice, estás lleno del Espíritu Santo. Dios te va a llenar con el Espíritu Santo. Amén. Dios te va a llenar a ti individualmente con el Espíritu Santo. Si eres una persona justa, si buscas a Dios con todo tu corazón, eso va a pasar. Ve al altar del sacrificio y admite tus pecados a Dios. Cuando pases por pruebas, Dios está ahí. Ahora otra cosa, no te quites del altar antes de tiempo. Quédate ahí hasta que Dios te dirija a hacerlo. Ahí donde debes de permanecer más tiempo. Hasta que Dios te dirija en tu espíritu. No llegues y te hinques. Llegaste al altar de sacrificio. Duraste 10 segundos ahí. And you go to the refrigerator speaker in tongues. ¿Eh? No, es la verdad. No estoy jugando. Entonces, okay. Entonces, ahí es una parte muy importante. Donde Dios, Él es el alfarero. Y Él te va a moldear. Él va a quitar las impurezas. Entonces, no te quites del altar antes de tiempo. Go ahead. Rápidamente. El otro. Next one. That one. Entonces, las vestiduras sacerdotales en Levítico 8 del 7 al 9. Tienes que estar vestido propiamente. Cada una de las partes de la vestidura tenía un significado muy importante. Especialmente la túnica de abajo. Era la túnica de justicia. El sacerdote siempre la vestía. Eso era un testimonio de su trabajo. Todos cuando lo veían sabían a qué se dedicaba. Qué era lo que hacía. Cuál era su función. Esta vestidura es muy importante. El cinturón. El efod, todo era muy importante. Tú te tienes que poner esa vestidura diariamente porque eres real sacerdocio. Tú estás ahí en ese lugar y tienes que traer estas vestiduras. Entonces, tienes que estar vestido propiamente. En el libro de Juan nos habla de un hombre que no estaba vestido de bodas. Y cuando él entró y lo vio, entonces le dijo que lo echaran fuera. Y fue echado afuera, a las tinieblas, porque no estaba vestido propiamente. Yo los quiero invitar que estudien un poco más de las vestiduras sacerdotales. Y su significado. Es muy importante, porque no hay tanto tiempo para explicarlo. Amén. Cada una de las piezas tenía un significado muy importante para Dios. Déjame decirte que tú no vienes a la iglesia a recibir fuego. Tú ya lo tienes que traer para la iglesia. Amén. La gente viene a la iglesia a recibir fuego. Cada domingo, si vienen. Pero la persona, si la persona está siguiendo este patrón de oración, cuando la persona venga a la iglesia, ya va a traer el fuego. La persona no va a estar criticando si cantan bien o cantan mal. Si tú eres de las personas que critica porque no cantan bien, estás en el patio de afuera. ¡Auch! Es la verdad. Si tú estás criticando porque no te gusta cómo predica este hermano, estás en el patio de afuera. ¡Auch! Again. Amén. Es la verdad. Amén. Hay gente que siempre piden que oren por ellos. Que otros les enseñen. No dejes que el temor y el engaño del enemigo te venza. En Juan 11, en capítulo 1 en adelante. Capítulo 1 en adelante. Así rápidamente. Jesús ora a Dios y le dice a Dios, primero le da gracias a Dios el Padre. Después, a gran voz le dice, Lázaro, sal fuera. Con fuerza. Le dice con fuerza, con autoridad, con poder. Jesús no estaba ahí pensando. ¿Y si no sale? ¿Por qué? Porque tenía autoridad. Porque estaba vestido con las vestiduras sacerdotales. Porque sabía él lo que era creer en Dios. Él con autoridad nada más dijo la palabra. No dudó. Amén. Gloria a Dios. Después entramos al lugar santo. Vemos la mesa de la proposición. Vemos la mesa de la proposición, que es la palabra de Dios. Los panes de la proposición. Ok, entonces esa es la palabra de Dios. Cuando estés orando, una vez más, ve al portón. Entra con acción de gracias. Go al lavacro. Después ve al altar de sacrificio. Después ve a la mesa de los panes de la proposición. Aliméntate de la palabra de Dios. Después puedes ir a donde está el candelabro. Candlestick. Entonces, cuando vas a donde está el candelabro, le pides al Espíritu Santo que te llene. Cuando de donde está el candelabro, ve al altar del incienso. En el altar del incienso tú vas a adorar y vas a alabar a Dios. Hay mucha gente que nomás está pensando o se aprende cantos de otros. Pero ¿por qué no escribes tú un canto para Dios? Pero es que no puedo, es que no sé. Pero si tú le pides ayuda al Espíritu Santo, Él te va a dar una canción que tú le vas a componer a Dios. Amén. Y cada día cuando tú estés orando, porque esto es de todos los días, tú vas al altar del incienso. En lugar de estar cantando una canción de Jesús Adrián Romero o de Marcos Witt, entonces tú le llevas a Dios en adoración un canto tuyo. Amén. Dios quiere que tú le cantes por lo menos un canto, que tú le compongas un canto en tu vida a Él. Antes de que tú vayas a estar con Él, escríbele un canto. Amén. El lugar santísimo, que la gente muchas veces, cuando llega a este lugar, se llena de orgullo porque ya empiezan a ser reconocidos, ya son invitados a predicar aquí, a predicar allá, y puede ser peligroso. Amén. Mucha gente comienza bien, pero termina mal. Así comenzó el rey Usías en segunda de Crónicas 26. Empezó bien su reinado. Cuando todo le fue bien, se llenó de orgullo y quiso ofrecer incienso en el altar. Y 80 sacerdotes se le opusieron porque no le correspondía a él. Cuando alguien te exhorta y te enojas, estás en el patio de afuera. No estás calificado para ser un intercesor. Dice que se le llenó la frente de lepra. En el altar del incienso había 4 diferentes ingredientes que Dios había mandado que así fueran. Pero Dios quiere que cuides tu vida diariamente. Porque en Eclesiastés 2, en Eclesiastés 10:1, dice que una mosca que cae en el perfume echa a perder el perfume. Un pecado no confesado te devuelve al patio de afuera. Amén. Gloria a Dios. Cuando Jesús murió, el velo se rompió de arriba abajo. Ahora puedes pararte como sacerdote en el lugar santísimo, como un intercesor. Amén. Jesús es tu justicia. Él es el ancla de tu alma. Él es el más alto sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. En el arca del pacto, ya cuando llegas al lugar más santísimo, está el arca del pacto. El arca del pacto representa el corazón de los hombres, en donde la gloria de Dios puede morar y transformar todo alrededor tuyo. Amén. El arca del pacto representa el corazón de los hombres. Donde estaba la gloria de Dios, tu corazón es como un arca donde puede morar, donde Él puede morar. Gloria a Dios. Amén. Porque somos templo del Espíritu Santo. Quiero que repitan conmigo esto. Todavía me falta un poquito. From this day forward, I'm going to crucify my flesh. I'm going to put my desires on the altar. Enter the place of prayer and seek God until He searches out the true intents of my heart, bringing into full submission to His will. Ir atrás del velo, going behind the veil, is not a one-time experience. It is a lifestyle. Amen. Porque hay mucha gente que platica o comenta de una experiencia que tuvieron hace 20 años. That happened to me. ¿De veras? That happened to me. ¿Ok? Entonces, es algo diario. ¿Amén? Entonces, te debes de lavar primero. Debes de ir al altar del sacrificio. Así como lo hizo Ruth. Cuando Noemí la instruyó que se lavara primero, que se ungiera y que se fuera a poner en los pies de Boaz. Entonces, es un simbolismo de Cristo cuando nosotros vamos y nos postramos en oración. Él la cubrió con el manto. Así nos cubre Dios a nosotros. 2 more minutes. Amén. Gloria a Dios. También vemos en Hechos 19:15 a los hijos de Siba. Eran 7 hijos que ellos eran exorcistas. Y quisieron sacar un demonio. Y el demonio les contestó: a Jesús conozco y a Pablo también, pero a ti no te conozco, a ustedes no los conozco. ¿Qué pasó entonces? Quiere decir que los mandó desnudos. Cuando no hay justicia en la vida de las personas, righteousness, es peligroso. Tenemos que tener cuidado. Cuando entro al Santísimo, the most holy place, únicamente necesitas la bata de justicia. Righteousness. Okay? The tunic of righteousness. Entonces, ya no necesitas todo lo demás. El sumo sacerdote, cuando entraba al más santísimo, una vez al año, nomás llevaba puesta la túnica de justicia. Ya no necesitaba lo demás. Cuando usted va ante Dios en oración, lo único que necesitas es esa túnica de justicia. Ahí donde la gente tenemos más problemas. Pero una vez que vencemos eso y que venimos a ser justos, righteous, Entonces, lo de Dios nos lleva a otro nivel. Amén. Gloria a Dios. And I'm going to read this and I'll be done. The more you come to God with a pure heart, the more He will take you to new levels and fresh, exciting experiences through your walk of prayer. If you are ready to find God beyond religion, denominations, or anything you have ever seen or experienced, He's calling for you. Let God lead you through His pattern of prayer all the way to His presence behind the veil. Because that's what the impossible is not only possible, it becomes reality. Amen. Y también, the only thing that has value in life is what you give to Jesus. Everything else is worthless. You need to understand that. Amen. Entonces, una vez más, cuando vayas a orar, entra con acción de gracias, reconociendo la obra de Jesucristo, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Después pasas al lavacro, después al altar de sacrificio, la mesa de los panes, la lámpara. Después pasas al altar del incienso y después pasas a ese lugar secreto donde tú vas a experimentar las cosas que jamás te has imaginado. Si lo empiezas a hacer, van a pasar pocos días cuando te vas a sentir diferente, cuando te vas a sentir algo que no lo puedes explicar, cuando te vas a cuidar, cuando alguien te ofende, cuando alguien te dice algo y te vas a dar cuenta que ya no quieres reaccionar como antes. Cuando el diablo viene y te quiere tentar, lo vas a rechazar. Lo único que puede usar el diablo en contra tuya es tu pasado. Pero tú le puedes decir, yo también recuerdo cuando te arrojaron del cielo. Yo también recuerdo cuando fuiste expuesto públicamente en la cruz del Calvario. You're a loser. Es lo que le vas a decir y entonces va a huir de ti. Y vas a empezar a vivir una vida diferente. Entonces vas a poder interceder por otros. ¿Por qué? Porque tú ya te limpiaste. Porque has sido purificado en el altar. Porque te alimentas de la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo está en ti. Porque vives una vida de oración y de alabanza y de adoración. Una persona que no sigue este patrón de oración no puede ser un intercesor. Porque ¿cómo va a ser intercesor una persona que tiene muchas cosas que no han sido limpiadas todavía? O que quizá está viviendo en pecado. Entonces la misma persona no se siente con derecho a hacerlo. No siente esa autoridad, no tiene la autoridad. Como estos siete hombres que huyeron desnudos. Porque estaban naked. Porque estaban, no tenían autoridad. Cuando tú eres un intercesor verdadero, tú sientes la autoridad que Dios te ha dado y lo haces con confianza. Ya no lo haces pidiendo. Ahora lo haces declarando y lo declaras hecho. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.